Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 8 de octubre de 2025. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reducción de 32% en los homicidios dolosos, al pasar de 86.9 casos diarios, 86 personas completas y el 90% de uno más. En septiembre de 2024 a 59.5, 59 personas promedio y un abelito. En septiembre de 2025. Cosa que insiste hay que festejar porque ahora solo matan a un mexicano cada 24 minutos. Sin contar los homicidios que no registran. Ni los desaparecidos. Ni los muertos por falta de medicamentos. ¿Quién quiere pastel? Altanera, preciosa y orgullosota, la presidenta atribuyó este avance a su estrategia de seguridad. Y como persona humilde que se incomoda con los elogios, quiso compartir el logro asegurando que la tendencia a la baja inició durante el gobierno del más guapo, honesto, buen chico presidente que ha tenido este campo minado, sembrado de fentanilo y regado con guachicol al que llamamos México. Andrés Manuel López Obrador, quien según ella estabilizó este país entre 2019 y 2021. Como hay cifras más difíciles de maquillar que el cadáver de Michael Jackson, no le quedó de otra que aceptar que la extorsión reportó un crecimiento de 20.8%, pasando de 24 casos diarios entre enero y septiembre de 2024 a 29 en el mismo periodo de 2025. Muy mal, ¿eh? Estamos haciendo quedar mal a la presidenta. Pongan de su parte y no nos dejemos extorsionar, muchachos. ¿Todo ella no se puede? Pero este aumento en las cifras no es culpa del gobierno. No, no. Se debe al incremento de denuncias, lo que significa que no es que estén extorsionando más, sino que la gente confía tantísimo en la 4T que ahora sí está denunciando. Sí. Un día quiero amanecer igual de positiva que Claudia. El mundo debe ser precioso cuando todo funciona a tu favor. Lo que no informó fueron las desapariciones en el primer año de la presidencia. De acuerdo con datos oficiales, la cifra de desaparecidos y no localizados fue de 14.761 casos, mientras que el promedio anual en el sexenio anterior se ubicó en 9.582 víctimas, es decir, un aumento de más del 50% en desaparecidos. Y quizá no nos lo quisieron decir porque no quieren que nos preocupemos. Sí. Sea como sea, este será el año de más desapariciones en México desde que se llevan estadísticas de este fenómeno. La presidenta negó que la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, haya declarado que el daño al erario por huachicol fiscal ascienda a 600 mil millones de pesos. Durante la conferencia matutina, la presidenta aclaró que esa cifra fue mencionada por un diputado durante una comparecencia en San Lázaro y no por la funcionaria.
Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta, pero ella no lo declaró. Ella no lo declara.
¿A cuánto ascendería el monto del daño?
Bueno, hay que estimarlo.
Pero como los poderes de Sheinbaum de alterar la realidad no están aún bien desarrollados, las declaraciones de Galeano del 23 de septiembre en que explicó que los daños por contrabando de combustibles podrían ascender a 600 mil millones de pesos sí ocurrieron y quedaron grabadas para la posteridad.
¿Estimado de cuánto afecta? No, pues tenemos cifras. Oh, son 600 millones reportados, llevamos 16 mil millones querellados, 600 mil reportados, 16 mil querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente caso por caso cuánto nos puede ir reportando recuperación o posible recuperación después de lo denunciado ante la Fiscalía General de la República.
Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República y fantasma de Chavela Vargas, aún más lesbiana, negó que el amparo promovido por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, pueda frenar el proceso penal en su contra. Porque para eso tendría que haber un proceso legal en su contra. Y seguro Dan Augusto ya le aseguró que no hay necesidad. El fiscal detalló que Bermúdez, detenido en septiembre en Paraguay tras meses prófugo, decidió no declarar ante las autoridades tabasqueñas.
Esta persona se negó a declarar ante la autoridad local. Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia, donde va a tener que su propia defensa, si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron, y eso nos va a permitir en materia federal fortalecer nuestro proyecto de carácter federal. Yo creo que va por muy buen camino.
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la ley aduanera entre las críticas de la oposición por el huachicol fiscal y la defensa de la 4T a las acciones del gobierno federal. Ejercicio que resume perfectamente la escena política mexicana. Morena anuncia una nueva ley, la oposición le dice que no lo van a permitir y Morena presume una nueva ley aprobada. El dictamen enviado por la presidenta Sheinbaum amplía la vigencia de las patentes de agentes aduanales de 10 a 20 años. Endurece los requisitos y aumenta responsabilidades, pero no hace corresponsables a las autoridades por el contrabando y la corrupción. Miembros del PRI y PAN alertaron que la ley pone en riesgo sectores estratégicos como el automotriz, frena inversiones, reduce competitividad, centraliza el poder y endurece la fiscalización con fines meramente recaudatorios.
Esta reforma amenaza con entorpecer la dinámica comercial que sostiene a millones de empleos. Las nuevas disposiciones complejizan procesos, encarecen costos logísticos, inhiben la inversión y afectan la competitividad de sectores estratégicos como el automotriz, que opera cadenas de suministro integradas en América del Norte.
Pese a los 6 años en que AMLO estuvo mame y mame con que el Tren Maya no causaría ningún daño, Alicia Bárcena, titular de Semarnat, reconoció ante diputados que las obras del Tren Maya, especialmente en el tramo 5, provocaron afectaciones a cenotes y cavernas. Después aseguró que el gobierno trabaja para cumplir con el 95% de las condicionantes impuestas para mitigar los daños ambientales. Pero con calma, dando a la naturaleza la oportunidad de sanarse solita. Sí. Es más, ni están haciendo nada. Detalló que los impactos se detectaron en 8 cavernas y cuerpos de agua subterráneos entre Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo, lugares en que realizan labores de limpieza y retiro de concreto. Bárcena subrayó que los retos son enormes y los daños requieren seguimiento permanente.
Proponer y lograr y presionar para que se cumplan las 95% de las condicionantes de impacto ambiental. Sí estamos muy conscientes que en el tramo 5, sobre todo, ha habido una afectación a las 8 cavernas y cenotes que ahí se encuentran. Nosotros hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra del Tren Maya.
La UNAM informó que ya identificaron a 2 personas como presuntas responsables de difundir falsas amenazas de bomba en sus instalaciones y las citaron a declarar. Las amenazas se multiplicaron desde el 22 de septiembre tras el homicidio de un estudiante en el CCH Sur, provocando la suspensión de clases en varios planteles. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que mantiene contacto con el rector Leonardo Lomelí para garantizar la seguridad en la máxima casa de estudios, mientras que Omar García Papuch, titular de seguridad, aseguró que se aplican los protocolos sin afectar la autonomía. O sea, tranquis y de lejitos. Desde Nayarit, Luisa María, alcalde Luján, dirigente nacional de Morena y mujer que saca millón más migajera. Dijo que su partido ha tenido buenos gobiernos estatales y municipales. Esto luego de los señalamientos contra Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic y finalista en la carrera de primeras damas, por el mal manejo del uso de programas sociales en la entidad. El equipo de Siempre la Otra, Nunca la Esposa, reporteras de Abejorro Media, tiene los detalles.
Ante los señalamientos contra la morenista y presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, defendió que Morena ha tenido buenos gobiernos estatales y municipales. En conferencia de prensa desde Nayarit, Alcalde Luján aseguró que hay una buena respuesta por parte de los nayaritas. Al ser cuestionada por el presunto mal uso de programas sociales para presionar a adultos mayores a cambio de beneficiar a las personas que conformarán los comités, dijo que se debe denunciar.
No hemos tenido esto que aquí se plantea, y sí, pues andan extraviados de partido. Si algún Si alguien hizo o pretende llevar a cabo estas acciones, ahí está el PRI y el PAN ahí.
Y defendió que recorrer el territorio nacional con los programas Casa por Casa y afiliando a la ciudadanía no es un acto anticipado de campaña.
Entonces, independientemente de aspiraciones, hay que trabajar abajo. Eso no hay que confundirlo, porque insisto, hay quien que está trabajando abajo y haciendo asambleas, claro, si todos deberían estar, lo que pasa es que los del PRIAN andan arriba.
Detalló que el 56% de los nayaritas confían en el partido Morena por gobernar con honestidad. Información para Abejorro Media.
En Morelos, tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son investigados por la muerte de Luis Ángel N. en la colonia Patios de la estación Cuernavaca. Los hechos ocurrieron el 6 de octubre cuando, según testigos, la víctima, empleado del mercado Adolfo López Mateos, grababa con su celular una inspección a un vehículo por parte de los policías para registrar su uso excesivo de fuerza, momento en que un uniformado decidió darle elementos para confirmar su hipótesis, disparándole y huyendo junto con el resto de los elementos sin auxiliarlo. Porque habría sido contradictorio dispararle para ayudarlo, ¿no?
Sí.
Supongo. En Salvatierra, Guanajuato, don Nico, un comerciante local, fue atacado a balazos mientras denunciaba en vivo a través de redes sociales los baches en la carretera de Urireo. El ataque ocurrió la tarde de este martes cuando dos hombres armados a bordo de una moto le dispararon en 13 ocasiones. Herido, don Nico alcanzó a enviar un mensaje de despedida a su esposa e hijos, acusando a las autoridades de abandonar al pueblo. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital donde se reporta fuera de peligro tras la intervención médica. El gobierno local condenó el ataque y le exigió a la Fiscalía de Guanajuato agilizar las investigaciones para capturar a los responsables.
No sé si se acuerde, como la gente pues que... Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo. Cuida a mis niños, mi amor. Me mataron, aquí ya se nos había muriendo. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Se me está yendo el aliento, te amo.
Durante las primeras horas de este miércoles, la huracana Priscila se degradó a categoría 1 mientras se desplaza a lo largo de la costa occidental de Baja California Sur. Yo conocí a una Priscila de categoría que le gustaba desplazar. De acuerdo con la Conagua, se esperan lluvias fuertes en Los Cabos. Qué bueno que tenemos expertos, porque ¿quién más podría haber pronosticado lluvias fuertes con la llegada de un huracán? El fenómeno traerá precipitaciones en Sinaloa y Nayarit, así como vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras. Porque básicamente eso es lo que hacen los huracanes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina acudieron a un tiradero de basura ubicado en el tiradero de basura denominado Alcaldía Cuauhtémoc tras el reporte del hallazgo de una supuesta cabeza humana. Spoiler, fue una falsa alarma. El equipo de sustos que dan gusto, reporteros de Abejorro Media, tienen los detalles.
Una cabeza de utilería movilizó servicios de emergencia y generó pánico entre los habitantes de la colonia Morelos. Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre una cabeza humana abandonada en un basurero ubicada en la calle de Tenochtitlán y la avenida Canal del Norte. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar donde fue denunciado el hallazgo de la presunta extremidad de una persona sin vida. El lugar fue acordonado para verificar los hechos, identificando que se trataba de una máscara de plástico que simulaba una cabeza humana con sangre. Al verificar que el objeto era de plástico, se retiraron del lugar. Por estos hechos no se abrió una investigación al ser descartada la hipótesis de una amenaza contra la población. Información para Abejorro Media.
Mejor pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. Los actos de gobierno como ejercicio del poder simbólico están compuestos por mensajes sujetos a la interpretación de la opinión pública. Me refiero a elementos que van desde detalles cosméticos como la ropa o accesorios,
hasta acciones más relevantes como el discurso o la disposición escénica. En este sentido, el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino dejó entrever nuevas dinámicas al interior del partido oficial y trazó una línea que impone límites, aunque sea de manera simbólica, a la élite que ha gobernado el país desde hace 7 años. A diferencia del informe del 1 de septiembre, que se realiza por mandato legal, el evento del domingo fue un acto completamente político. Sheinbaum llegó a la plancha del Zócalo vestida del color de su partido y mientras Epigmenio Ibarra la grababa de cerca, saludó efusivamente a la gente convocada sin estar rodeada de un equipo de seguridad. Saludó también a las y los gobernadores invitados, morenistas y de oposición, los únicos que ocuparon una silla fuera del cerco que separaba el escenario del público. Detrás de esa valla, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, Andy López Beltrán y Manuel Velasco buscaban ser vistos lanzando porras improvisadas hacia el templete. Esperaban un guiño, un gesto de simpatía, pero recibieron indiferencia por parte de la presidenta. Colocarlos al margen del escenario político, justo donde ellos mismos habían puesto a Sheinbaum meses atrás, reveló un reacomodo jerárquico dentro del movimiento. Consciente de la relevancia que aún posee el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el imaginario colectivo, Sheinbaum comenzó su mensaje evocando que el mandatario fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México. Esa mención no fue al azar. Sheinbaum sabe que el legado de López Obrador sigue siendo el cimiento de su legitimidad política. En gran medida su presidencia descansa sobre la promesa de continuidad y sobre la fidelidad a un proyecto que él encarnó. Desmarcarse abruptamente del expresidente sería un suicidio político, pero someterse por completo a su sombra también la condenaría a ser percibida como una figura subordinada en el ejercicio del poder. Por eso su discurso buscó renovar el pacto simbólico con López Obrador apropiándose de su narrativa moral, la honradez, la austeridad, el amor al pueblo, pero dotándola de un nuevo tono, el de la presidenta que ya no rinde cuentas a su mentor, sino al país entero. El mensaje comenzó a tomar otros matices cuando la mandataria se dirigió a sus correligionarios. Sheinbaum enfatizó que en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrentará la justicia. La advertencia fue difícil de evadir para sus destinatarios directos. En los últimos meses, múltiples figuras de Morena han enfrentado acusaciones por corrupción, desvío de recursos o vínculos con el crimen organizado. El caso más notorio es el de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y hoy coordinador de los morenistas en el Senado, quien ha sido incapaz de explicar sus presuntos lazos con el grupo criminal La Barredora y los 79 millones de pesos que generó en un solo año. Pero no es el único. La lista de casos de enriquecimiento, nepotismo, vínculos con el crimen o abuso de poder dentro del movimiento crece y amenaza con corroer la narrativa moral que dio origen a la llamada Cuarta Transformación. La presidenta reforzó el mensaje con otra frase contundente. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Una afirmación que en el contexto actual parece más un reclamo hacia adentro que una promesa hacia afuera. Los ejemplos sobran. Gerardo Fernández Noroña y su casa de 12 millones de pesos, los viajes de lujo de Andy López Beltrán, hijo del expresidente, la fortuna inexplicable de Sergio Gutiérrez Luna y los inagotables negocios opacos que orbitan alrededor de las familias políticas de la 4T. El discurso de Sheinbaum fue una declaración de autonomía. Si bien dejó claro que el pacto con López Obrador sigue vigente, pues la liturgia del obradorismo continúa, también mostró un claro rompimiento con los siervos del expresidente, aquellos que se beneficiaron del poder y se ampararon en su figura para crear alianzas nocivas para el Estado y desfalcar a la gente. Con este último acto, la presidenta dejó ver que pretende reordenar el tablero político bajo sus propias reglas. Rompimiento con continuidad, que en adelante no será Andrés Manuel quien marque el rumbo del movimiento, sino ella, con su propio estilo, sus propias lealtades y un mensaje inequívoco. Que el tiempo del caudillo terminó y comienza el de la primera presidenta de México.
Yo opiné. En temas internacionales, este martes Donald Trump abrió la posibilidad de negociar diferentes acuerdos comerciales con México y Canadá durante la revisión del T-MEC programada para 2026. Es decir, que ya no sea un tratado entre los tres países, sino uno para cada quien. Así que háganme favor de esconder ese fentanilo unos meses. Trump señaló que el tratado, que de cualquier forma incluirá aranceles, podría renegociarse o renovarse o destruirse para luego crearse, buscando lo mejor para Estados Unidos. El T-MEC vigente desde 2020 tiene cláusula de revisión cada 6 años y podría expirar en el 2036 si no hay consenso entre los tres países. Todo antes, si una noche las almorranas molestan mucho a Donald y se convence a sí mismo de que no es por culpa de las Big Macs, sino por Sofía Vergara y Eugenio Derbez. El presidente de Estados Unidos aseguró ayer que hay posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en Gaza, lo cual resulta sorprendente. No por lo de la paz, sino por eso de que Gaza sigue existiendo. Con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamas a Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, ¿cómo que aniversario, Edna? Ni que lo fueran a celebrar. Cada día amaneces más cruel. Trump informó que Hamas aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, pero rechazó que la gestión de la Franja de Gaza pase a manos de un comité internacional de transición. Por su parte, Israel contraargumentó que ¡piu, piu, 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 piu! Fauzi Barón, portavoz de Hamas, pidió entregar a la administración de Gaza a un comité vinculado al gobierno palestino y enfatizó que solo habrá acuerdo si la guerra termina de manera definitiva e Israel abandona el territorio. La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, denunció este martes un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa. El mandatario ecuatoriano se dirigía a un evento en el municipio de El Tambo cuando fue atacado por unas 500 personas que dispararon y lanzaron piedras a su coche en medio de las protestas de los indígenas contra su gobierno. Ojo ahí, escritores. No se dice indígenas, se dice ecuatorianos nomás. Noboa, quien dijo, no voy a morir aquí, salió ileso, acudió al evento y declaró, no voy a permitir que vándalos me impidan trabajar. Esta mañana, Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yagi ganaron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de estructuras metalorgánicas, también conocidas como MOFs, que suena a grupo de K-pop, pero en realidad son como Airbnbs para moléculas. Los tres químicos construyeron miles de estructuras que permiten la separación de sustancias del agua, capturar dióxido de carbono y CO2, almacenar gases y catalizar reacciones químicas. Básicamente lo mismo que hace tu tía en el refri, pero con doctorado en nanotecnología. También demostraron que los gases pueden entrar y salir de las construcciones, como las tóxicas de nuestras vidas. Y que las estructuras pueden hacerse flexibles, como la chairiza maromera al justificar las contradicciones de la 4T. Y en los deportes, en el Mundial de Fútbol Sub-20 Chile 2025, México goleó 4-1 al anfitrión y avanzó a los cuartos. No. Uy, ¿los premian con deliciosos? Los mexicanos enfrentarán al ganador del partido entre Argentina y Nigeria. ¿Quién será? Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. ¿Nos encuentran cómo?
¿Cómo?
Piénsenles tantito. Abejorro Media, hombre, Abejorro Media. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram o mandarme Twitter. Y si no, pues no pasa nada, ya me acostumbré. Yo soy Ale Díaz de la Vega, quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Comenzamos fuerte esta lectura de comentarios con la donación de Vic Martínez Gil, que donó 200 pesos. Vic Martínez Gil. Vic Gil. Vic Gil. Dice Abejandrita, soy fan de todo el equipo, hacen muy buen trabajo. ¿Cómo puedo ser escritor de abejorro? No tengo experiencia ni estudios relacionados y mi esposa no se ríe de mis chistes, pero me sé todos los discos de Polo Polo. ¿Así llegó Ribón? Así llegó Ribón y él no se sabe los discos de Polo Polo.
Su esposa tampoco se ríe.
O sea, trae menos currículum que Vic. Mándanos tu CV, esto pero en formato así bonito de Canva, porfa. O puedo ser Vic Martínez Gil, don otros 200 pesos, o sea, realmente. Vic Martínez Gil. Vic Martínez Gil. Piensa que esto es una administración morenista y que nos tiene que dar diezmo para que le paguemos una nómina. Y dice, o puedo ser corresponsal en Culiacán. Hubo agarrón aquí cerca, oficial herido. No diremos en qué cama está como otros medios. Sigue la corrupción en las plazas en el hospital pediátrico, informó para Abejorro Media. Yo. Vic Martínez Gil. Vic Martínez Gil. Otra donación sota, ¿eh? Qué bárbaro. Seguimos con las grandes donaciones. Hoy Miguel Ángel Caballero Hernández donó 100 pesos. Miguel Ángel, Miguel Ángel. Dice, porque también hay razones para sonreír y celebrar en este mundo, quisiera una porra a mi esposa Diana Guzmán por nuestro tercer aniversario de matrimonio por el civil. ¡La amo muchísimo! Diana, 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 Diana. Muchas felicidades, Miguel. Qué padre, qué buen detalle con tu esposa. Felices 3 años de casados. Que sean muchísimos más. Cirilo Buenrostro donó su cover. 20 pesos. Cirilo, Cirilo. Dice Ale, gracias por abrazarme en mi foto. Me encantó. Cirilo, en esa foto de ella parece que me secuestraste. Bueno, creo que... Ah, no, sí. En esta sí. En esta sí me veo feliz. Es que hay otra foto en la que me veo súper secuestrada, así de, ayuda, ayuda. Pero en esta que pusiste así me veo feliz. ¿Cómo le hiciste? Porque tengo ganas de hacer otras imágenes con IA. Y pues ya se acabaron las donaciones, carajo. Si se acaban las donaciones, se acaba este programa, eso usted ya lo sabe. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.